Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Dani Olmo, agente libre.
Sí, salvo milagro del Barcelona o que de repente se saque la puerta a un conejo de la chistera, Dani Olmo no tiene ficha en el Barcelona, podrá marcharse a otro equipo o bien esperar. Vamos a ver cómo está el jugador, vamos a ver qué dice el Barcelona y también qué opina el vestuario de lo que le está pasando a su compañero. Escucharemos a Carlo Ancelotti, que ha hablado, atención, del mercado de fichajes sin cerrar la puerta a que pueda haber algún movimiento, las previas de los partidos de Copa de mañana, el Polideportivo y un montón de cosas más. Ha habido cumbre en el Barcelona esta mañana. Se ha reunido Laporta con sus directivos. Este era el momento de la salida.
Presidente, ¿va a seguir Olmo?
Presidente, ¿se va a inscribir a Olmo? ¿Hay confianza, presidente?
Laporta sonreía, pero no respondía. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la última hora del caso Dani Olmo? Elena Condis.
Toda la mañana Laporta ha reunido con sus ejecutivos en los despachos del Camp Nou. Altos cargos del club defienden que mandaron a tiempo toda la documentación a la Liga antes de las 12 de la noche del día 31 y que todos los documentos de la venta de los asientos VIP están en regla y que ahora pueden garantizar el ingreso de estos 100 millones de euros. Además, el Barça solicitó una nueva licencia a la Federación para inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor porque tiene una norma, la Federación, de causas de fuerza mayor. Desde el club dicen que aún no tienen respuesta oficial a esta petición. No tiran la toalla desde el Barça y filtran que mañana puede haber resolución y que ya pueden demostrar que han ingresado los 100 millones o parte de estos 100 millones de los fondos de inversión de Dubái y de Qatar.
Ante lo ocurrido con Dani Olmo, reacciona parte de la afición del Barça, reacciona también la parte que es contraria a Joan Laporta, José Luis Gil.
Era obligado que reaccionaran, pero con todo no hay unanimidad y sí gradación. Se esperaba el comunicado de Víctor Font, tibia nota del principal opositor a Laporta en las últimas elecciones, que ha hablado de una imagen pésima del club en el tema, pero que se queda en la petición de explicaciones a Laporta e información sobre la venta de los palcos VIP a Capital Árabe, así como los planes del club para rescatar a Dani Olmo. Más contundentes han sido en la plataforma Somun Clam. El grupo de Joan Camprubí sí pide la dimisión de Laporta ante una situación, dicen, inadmisible, de promesas incumplidas, improvisación constante y venta irresponsable de activos a cargo de la actual junta.
Y lo que mucha gente se está preguntando ahora mismo es cómo está el futbolista y cómo está el vestuario del Barça ante esta situación, Elena.
Dani Olmo lo vive inquieto, nervioso, muy pendiente del móvil como nosotros, pero demostrando que es un gran profesional. Ayer, después de ver cómo la Liga borraba su nombre de la web, fue a entrenar y mantuvo una charla con Flick, que trató de tranquilizarlo, y hoy otra vez ha saltado a ejercitarse con sus compañeros. Están muy pendientes de él todos, especialmente Pedri, Gavi e Íñigo. Incluso después se ha parado a firmar autógrafos a su salida a los fans. Olmo esperaba que el día 30 su caso estuviera resuelto por la vía judicial, pero confía en que el club aún podrá conseguirlo. Si no le inscribieran, tiene dos alternativas: quedar libre y fichar por otro equipo. El Barça, eso sí, debería pagarle su contrato, o bien quedarse aquí sin poder jugar este segundo tramo de la temporada, y al no tener licencia no podría jugar ni con el Barça ni con la selección.
No es la primera vez que sucede en el fútbol español un caso como el de Dani Olmo. Hay antecedentes y dan pocas esperanzas al equipo azulgrana. Miguel Aguilar.
No son muy optimistas, ¿no? Lo que le está pasando a Dani Olmo y al Barça ya pasó en España, al Málaga en el año 2019, con el Tani todavía de presidente. Por aquel entonces, la plantilla y sueldos del club se mantenían en los niveles del año de la Champions y estaban muy sobrepasados en el límite salarial. A pesar de ello, ese verano, en julio del 19, ficharon a Shinji Okazaki. Tan solo un mes después, el 3 de septiembre, sin ni siquiera debutar en partido oficial, la Liga le dijo no a la inscripción, precisamente por el mismo motivo que el Barça con Dani Olmo, por tener muy sobrepasado el límite salarial.
Por su parte, mucho más tranquilo todo en el Real Madrid. Hoy ha hablado Carlo Ancelotti en la previa del partido de Liga de mañana ante el Valencia, Melchor Ruiz.
Y se le ha visto así, como dices, tranquilo y relajado en esta su primera rueda de prensa del 2025, con nuevos retos, ilusiones, con el equipo que dice ha regresado bien, sabe que Valencia siempre es difícil, con ese cambio técnico un poquito más todavía, y que lo que le importa verdaderamente es lo que acontezca en el césped y no en el ambiente de Mestalla. El calendario cargado va a permitir hacer más rotaciones. Sobre Olmo y el Barça no se ha pronunciado porque dice que no hay información suficiente. Le sorprendió, eso sí, ha reconocido el bajón del Barça, pero no lo descarta, al igual que el Atlético de Madrid, en esa rivalidad en la lucha por la Liga. Se le ha recordado los malos inicios que ha tenido en años nuevos con el Real Madrid, Valencia, Getafe, algo que no recordaba y que se lo va a hacer visible también a los jugadores. Ha dicho que Álava se le espera que a mitad de enero pueda jugar ya partidos. Y cuando se le ha preguntado si el Real Madrid va a fichar en el mercado de invierno, escucha lo que ha dicho.
En este contexto es un poco más complicado, ya veremos. Lo único que puedo decir, porque tenemos un montón de partidos en enero, estamos focalizados en esto, nada más de esto. Creo que hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento. Creo que no es el momento de hablar de este tema aquí. He dicho, ya veremos qué va a pasar, teniendo en cuenta que yo estoy encantado con la plantilla que tengo.
Ya veremos, dice Carlo Ancelotti. Y en cuanto a lo deportivo, ¿por dónde pasa la última hora del Real Madrid de cara a ese partido de mañana, Arantxa Rodríguez?
Pues Ancelotti afronta el primer partido del año con la recuperación de Vinicius Junior, que se perdió el último encuentro del año ante el Sevilla por acumulación de amarillas y sin bajas, más allá de las de larga duración. El técnico italiano tirará del equipo de gala para enfrentarse al Valencia y salir de Mestalla con el liderato del campeonato. Ancelotti sabe que la pelea por el título va a ser larga y pone al mismo nivel al Barça y al Atleti.
Yo creo que nadie se lo esperaba en este sentido por el resultado que ha tenido en los últimos partidos. Creo que como ha pasado nosotros en noviembre, ha pasado el Barcelona en diciembre, creo que un bajón en una temporada tú lo tienes, después tú reaccionas y te pones competitivo como antes. Entonces el Barcelona, el Atlético de Madrid tienen las mismas posibilidades de competir la Liga con nosotros.
Y el Valencia, Rafa Villarejo, ¿cómo prepara esa visita del Real Madrid? Importante para la clasificación también por la parte de abajo.
Desde las 3 está en marcha la rueda de prensa de Carlos Corberán. El técnico valenciano se estrena con un partidazo. Lo hará sin Gallá, Mamardashvili, Thierry, Fran Pérez, Diakabí y Rafa Mir, todos ellos lesionados. Tampoco Pepelu, que cumple ciclo de amonestaciones. Bajas muy importantes para confeccionar su primer once. Corberán cree que es posible meterle mano al Madrid y de paso que sirva como punto de inflexión de cara al objetivo de la permanencia.
Muchas miradas mañana también están puestas en la grada porque se prevé homenaje a Florentino Pérez y también saber si va a entrar o no una parte de la afición, Iván Herraiz.
El club de Mestalla ha preparado un gesto de reconocimiento al Real Madrid por su sensibilidad y su flexibilidad tras la tragedia de la Dana. El club blanco fue de los primeros en ayudar con la donación de 1 millón de euros y además lució en varios partidos una bandera gigante de la Comunidad Valenciana que después cedió tanto al Valencia como al Levante. El foco mañana estará puesto también en la grada. Hay debate entre la afición sobre si vaciar o no Mestalla, como pide la plataforma de Libertad VCF para protestar contra Peter Lim.
Es 2 de enero, señoras y señores. Se ha abierto el mercado de fichajes de invierno y también hay un montón de jugadores que quedan libres en el mes de junio y ya pueden negociar, Bruno Casar.
Viene fuerte este mercado de invierno, Santi, en cuanto a jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio y sobre todo con protagonismo de dos equipos, el Liverpool, que sigue sin mover ficha por Alexander-Arnold, Salah y Van Dijk, o el Bayern de Múnich, donde los nombres son Alphonso Davies, Kimmich y Leroy Sané. También son libres para negociar su futuro nombres importantes como el de Kevin De Bruyne y el de Paulo Dybala. Con más futuro por delante tienen Jonathan Tah y Jonathan Davies y por intentar lo que no falte, atención a este trío, Messi, Cristiano y Neymar, que según Transfer Market también serán agentes libres el próximo 30 de junio.
Mañana arrancan los 16avos de final de la Copa con 3 partidos, enseguida los repasamos, pero el Atlético de Madrid, que se va a medir al Marbella, ensaya ya un 11 para la Copa, Javi Gómez.
Y desde luego, Santi, que si hay un equipo que se quiere tomar en serio la Copa es el Atleti. Un día más tiene claro el Cholo que a Málaga va con todo con respecto al 11 de gala que vimos en Barcelona. Se plantearían tan solo 3 variaciones: Musso en portería, Nahuel por Llorente y la obligada de Lenormand por Jiménez. En el Lemar será baja una vez más mañana, última sesión y rueda de prensa previa de Diego Pablo Simeone.
En el Barcelona está todo muy revuelto en lo institucional, pero en el césped hay buenas noticias con Lamine como protagonista, Elena.
Sí, porque hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Este lunes ya avanzamos que estaría disponible para la semifinal de la Supercopa de España el 8 de enero contra el Athletic Club en Arabia Saudí. En juego el primer título de la era Hansi Flick, pero antes la Copa del Rey este sábado en Barbastro a las 7 de la tarde con el debut de Chesney, con la vuelta de Ronald Araujo, que podría tener sus primeros minutos con el técnico alemán. Y en el club confían que con Dani Olmo y Pau Víctor, porque insisten en que esperan poder inscribirlos mañana a la 1, rueda de prensa de Hansi Flick.
3 y 14 y más noticias en el fútbol español.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vamos con más noticias, seguimos repasando todo lo que está ocurriendo en el fútbol español, mirando a esta jornada copera del fin de semana. ¿Hay problemas de lesiones en el Atleti de Bilbao, Álvaro Rubio?
El último en llegar a la enfermería es Yeray Álvarez, con problemas en el sóleo derecho y esto le impide estar con el resto de los compañeros. Se suma así a uno Jan Sanzet, que se lesionaba en el partido frente a Osasuna en el ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo, además de Íñigo Ruiz de Galarreta con problemas en los isquios. Los tres apuntan a baja para el partido de Copa del próximo sábado.
En la Real Sociedad, Mauri Díaz, están pendientes de la costilla de Zubimendi.
Martín Zubimendi sigue sin ejercitarse con sus compañeros. Todo apunta a que será baja para el choque copero del domingo en el Toralín. Recordemos que Zubimendi se fracturó una costilla el pasado 8 de diciembre en Butarque. Jornada de puertas abiertas en Zubieta, chavalería, muchísima ilusión y firma interminable de autógrafos. Tampoco ha estado Geraldo Becker por asuntos personales ni Traoré por estar recuperando todavía su cruzado. El mercado invernal de la Real, todo apunta a que estará marcado por la salida de Umar Sadik en forma de cesión.
En el Betis también puede haber una salida. ¿De quién se trata, Andrés Ocaña?
12.000 espectadores han estado hoy en el entrenamiento a puerta abierta, regalo de año nuevo para los aficionados del Betis, en un ensayo en el que ha estado Asane Diao, que negocia con el Como de la primera italiana, el equipo que entrena Cesc Fàbregas y que podría dejar en las arcas del conjunto verdiblanco 11 millones de euros fijos por la salida del canterano. Ojo, porque Fornals sigue sin entrenar por unos problemas musculares.
En el Sevilla hay también noticias del mercado, Isaac Escalera.
El Sevilla sigue buscando gol en el mercado. Hay avances por Juninho, delantero del Karabakh. La operación podría llegar a 4 millones de euros. El futbolista está como loco por venir al conjunto hispalense e incluso está rechazando a otros equipos que lo quieren en este mercado.
En el Celta de Vigo el protagonista hoy, Álvaro Lorenzo, es Iago Aspas.
Sí, el mejor regalo navideño del celtismo, Santi, se hizo oficial el 25 de diciembre esa renovación de Aspas, pero se va a escenificar hoy con una rueda de prensa de Yago en la sede del club, mientras el equipo prepara su duelo en Copa en Santander con el alta médica de Yailson, y en el especial de fin de año del club en redes con Mingueza, el Panda y Yago Aspas. Este ya anunciaba que pinta que su renovación va a ser la última y que no va a llegar a 2027 con balaídos acabados.
Ahora cuando se termine la siguiente grada, pena que yo no voy a poder disfrutarla, pero disfrutaré como un aficionado más y darle las gracias al Celtismo.
Yo le veo bien para seguir, para cerrar el estadio.
Por fuera.
Vamos con los partidos de Copa de mañana. El Getafe visita al Granada a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo llegan los de Bordalás, Gemma Santos?
Con la mejor noticia que esperaban en Getafe, y es el regreso de Borja Mayoral. Santi, ha estado las 6 últimas semanas haciendo un tratamiento especial de fisiología que ha acabado por fin con su inflamación en la rodilla operada y mañana podría volver a tener minutos de nuevo. Aleñá también está recuperado, pero la mala noticia es la lesión de Niom, que tiene, según hemos podido saber en esta redacción, una rotura parcial del tendón de Aquiles y que le hará ser baja mínimo hasta el partido ante la Real Sociedad. Pero vuelvo a la recuperación de Mayoral, Santi, para compartir contigo y con todos los oyentes el momento en el que Bordalás nos anunciaba que va convocado mañana.
Va a venir convocado y ha entrenado con normalidad hoy con el resto de sus compañeros y bueno, pues vamos a ver los minutos de los que puede disponer mañana, pero bueno, ya afortunadamente está con el grupo y ojalá, bueno, pues pueda disputar algunos minutos y volver a ser útil al equipo y recuperarlo.
Mañana, ¿no? También a las 7 de la tarde, el Mallorca visita al Pontevedra, Luis Ángel Trives.
22 convocados se lleva Iago Arrasate para el Pontevedra-Mallorca de mañana, para el debut de Bermellón en esta Copa del Rey. Se queda fuera de la lista Antonio Raillo, al que da descanso. Arrasate es el jugador que más minutos ha disputado esta temporada y lo reserva para la Supercopa. Sueña el Mallorca con hacer un buen papel en esta Copa, con repetir la final del año pasado, pero eso sí, advierte Arrasate que no se pueden relajar y que mañana es el primer paso de un camino que quieren que sea muy largo.
Bueno, el que ha vivido lo del año pasado, pues al final sabe lo bonito que es la Copa del Rey y todas las emociones que despierta y lo importante que es para la afición también. Entonces, claro, jugar a Reso es muy difícil y mejorarlo ya sabemos lo que supone también. Pero claro, todos queremos que el viaje en esta Copa sea muy, muy largo, pero claro, para que el viaje sea largo hay que pasar diferentes estaciones y el primero es Pontevedra. Es una competición que según vas pasando rondas se hace más bonito y aparecen las emociones.
Y el tercer partido de mañana también a las 7 de la tarde es el Racing de Ferrol, Rayo Vallecano, Raúl Iñárez.
El Racing en Amalata y no podrá contar Íñigo Pérez con Augusto Batalla, lesionado en el entrenamiento de ayer, con Pedro Díez por un virus estomacal y por el mismo motivo pierde también a James Rodríguez, un partido donde el colombiano podría sumar minutos.
Y fuera del fútbol español, hoy estamos pendientes de la disputa de la Supercopa de Italia, Álvaro Bonrichetti.
Una semana antes que la española, la Supercopa de Italia viaja también hasta Arabia Saudí. Hoy jueves se enfrentan en la primera semifinal Inter y Atalanta, campeón de Italia y finalista de Copa. Y mañana en la otra semi se verán las caras la Juventus y el nuevo Milan de Sergio Conceição. Hoy parte como favorito un Inter que es el potencial líder del calcio, teniendo un partido por recuperar y con la pareja Marcus Thuram y Lautaro Martínez en perfecta sintonía, pero los de Gasperini buscan su segundo trofeo tras la Europa League de mayo. Esto será a las 8 de la tarde en Riad.
Y además destacamos lo más importante del primer día de mercado en segunda división, Javi Pascual.
El Cádiz, Santi, ha confirmado su segundo fichaje lateral izquierdo procedente del Mérida, Mario Climent. El portugués Masca llega traspasado al Eldense procedente del Oviedo. Mirandés y Osasuna han llegado a un acuerdo para la cesión de Iker Benito al club Burgales y Fabio González finaliza su etapa en Las Palmas y está cerca su llegada al Tenerife.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Se acabó la espera. Mañana arranca en Visa, en Arabia Saudí, una nueva edición del Rally Dakar, Carlos Miquel.
Dátiles para celebrar la noche vieja y tormenta de arena ahora mismo en Visa, donde están hablando los principales candidatos a la victoria, tanto en motos como en coches. En coches está el ganador Carlos Sainz con su copiloto Lucas Cruz, Nani Roma, pero también estará su compañero de equipo en Ford, Matías Ekström, y enfrente sobre todo el equipo Dacia, que cuenta con Nasser Al-Attiyah, Sebastián Loeb y Cristina Gutiérrez. En motos, Tosas Areina será la gran baza española en un Dakar que se espera tenga un inicio desde el 3 de enero muy, muy complicado.
Hablamos de baloncesto y atención a esta noticia en el mercado ACB. ¿Quién es el que está a punto de regresar al Barcelona, Juan Arias?
Tomás Hertel, el francés ex del Barça, como recambio de Raulciño Neto, a quien el club azulgrana ha cortado después de sufrir dos lesiones. Hertel tiene 35 años, estaba sin equipo desde noviembre tras abandonar el Shenzhen de la Liga China, llega mañana y firma hasta el final de la temporada. Recuerdo que el francés salió por la puerta de atrás del club barcelonista en noviembre del 2020, cuando el Barça no permitió su regreso con el resto del equipo tras jugar en Estambul un partido de la Euroliga, al conocer que Hertel estaba negociando con el Real Madrid a espaldas del Barça. Hertel pasó noche en un club de la ciudad turca y regresó en solitario al día siguiente.
Arranca la jornada número 19 de la Euroliga. Juega Baskonia frente a Estrella Roja, Roberto Arrillaga.
Con la intención de conseguir la segunda victoria consecutiva en Euroliga después de vencer al líder París, Baskonia estrenará esta noche a su última incorporación, al pívot croata Luka Samanić, para el partido que le va a enfrentar al Estrella Roja de Belgrado, que también tendrá una novedad importante, la incorporación de John Brown una vez que ha superado sus problemas en el hombro. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia Estrella Roja.
Y en la CB tenemos hoy 4 partidos de la jornada número 14, Pilar Casado.
Con estas horas, 6 de la tarde Surne Bilbao Moraván Candorra, 7 de la tarde Río Breogán Baxi Manresa, 8:30 UCAM Murcia Unicaja y a las 9:30, hora menos en Canarias, La Laguna Tenerife Casa de Monzaragoza.
Y también tenemos representación española en la Eurocup, Javi Pascual.
Sí, el Valencia Basket defiende esta noche a las 8 su amplia renta en el liderato del Grupo B a domicilio ante el Rey el Venecia, mientras que una hora más tarde el Gran Canaria recibe al Apoel de Tel Aviv con el objetivo de llegar al primer puesto de su grupo.
Y en la NBA, la imagen de la noche se vivió en Detroit. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Con la lesión de Jaden Ivey en el inicio del último cuarto en la victoria de los locales ante los Orlando Magic, el joven jugador de los Pistons se lanzó al suelo por una bola suelta con tan mala fortuna que chocó con Cole Anthony y se dobló el tobillo y la rodilla izquierda. Quedó en el suelo con muestras evidentes de dolor, se formó un círculo a su alrededor con los miembros de ambos equipos y el pabellón se sumó en un silencio sepulcral, que solo se rompió para corear su nombre mientras abandonaba la pista en una camilla. Ahora falta por saber cuál será la gravedad de la lesión, que parece importante, y cuánto tiempo estará de baja.
Y como hacemos todos los días, nos damos también un repaso por la participación de los españoles en los distintos torneos de tenis a estas alturas del año, Íñigo Jodra.
En el torneo de Hong Kong estará en cuartos Jaume Munar tras derrotar al portugués Nuno Borges en 2 sets. Por su parte, el valenciano Pedro Martínez ha caído ante el chino Yun Yen Chang y no estará. Sigue imparable Novak Djokovic en Brisbane, en Australia. Victoria del serbio ante Molfields por un doble 6-3 y se medirá Opelka en cuartos.
Pues todo esto, Israel, en el repaso de la portada del deporte en este jueves 2 de enero.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son vacaciones, señoras y señores, para algunos miembros de esta redacción de deportes, entre ellos Pedro Martín, que ha entregado los trastos a Pedrita, a la que celebramos siempre cuando viene a visitarnos en este espacio y que está esta semana luchando contra la Nochevieja, la resaca de Año Nuevo y otros menesteres que le están ocurriendo a Pedrita, pero yo la veo que a medida que avanzan los días va viniéndose arriba. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Día 2 de enero. No sé hasta cuándo se sigue felicitando, pero feliz 2025 por si acaso.
Sí, feliz 2025. Yo le he dicho a la gente arriba en la redacción que a partir de mañana paso ya de felicitar a nadie y Arancha y Pilar me han dicho, a lo mejor es un poco pronto, ¿no? A lo mejor hay gente a la que no has visto. Creo que el protocolo dice que el 9 de enero es el día máximo para felicitar el año nuevo a la gente, por si os sirve de algo, pero cada uno que haga lo que le parezca. Bueno, Pedrita, vamos a recordar a la gente qué es lo que estamos buscando, que tiene que ver esta semana con la San Silvestre.
Esta semana buscamos una San Silvestre de unos 7 kilómetros de recorrido y que este año ha tenido récord en participación. El martes dijimos que empieza y acaba en una pista de atletismo, y la pista de ayer fue que en 2023 participaron 1.400 corredores. Pues bien, la última pista que vamos a desvelar es que al final de la carrera reparten un chocolate con un dulce típico de ese lugar.
Jolín, pues sí, a ver si me entero de cuál es y el año que viene me apunto, Pedrita, porque a mí chocolate gratis para mí es motivo de sobra para correr esa San Silvestre. Bueno, pues nada, que ya mañana la resolución, que era la última pista de la semana y mañana resolvemos. Pedrita, gracias, un beso.
Un abrazo, Santi. Mañana contaremos el ganador del reto. Por lo que he podido ver, ya hay alguno que parece que la sabe, pero que nos sigan mandando los oyentes sus respuestas.
Claro que sí. Producto del partidazo, anoche escuchábamos a Jesús Luis Corrochano echar la vista adelante. En este año 2025, ¿quién puede ganar la Liga? ¿Quién puede ganar la Champions? ¿Cómo va a ser la Eurocopa femenina? ¿Qué opciones tenemos en la Liga de Naciones? De todo esto hablábamos anoche en el partidazo.
La pregunta es fácil y es concreta, ¿no? Es solo una palabra. Emilio, ¿quién va a ganar la Liga?
El Real Madrid.
El Real Madrid. Tomás, ¿quién va a ganar la Liga?
El Atleti.
El Atlético de Madrid. Roberto Morales, ¿quién va a ganar la Liga?
El Real Madrid.
Juan Gato, ¿quién va a ganar la Liga?
El Atlético del Cholo.
Antonio Ruiz, ¿quién va a ganar la Liga?
El Barça.
El Barça, vale, sabía yo. De todos los que ibais a hablar, solo había uno que no iba a decir el que debería decir. Bueno, entonces, estínete, Tomás, y ya te van diciendo alguna cosa los contertulios.
Yo es que tengo una pedrada de hace tiempo. Los favoritos favoritísimos y los considerados mejores están muy raros. Pero me da la sensación de que es un año para el que se anime y que no contaba. Y te lo aplico a la Champions. Pero me da esa impresión de que viene el año raro, las lesiones han sido tremendas en los equipos mejores, y pienso en los Inter, el mismo Barça, y naturalmente el Atleti, que yo me, tanto aquí como fuera, es un año bueno para ese tapao que dé el gran golpe.
O sea, ese Guas diciendo que gana el Atlético. Roberto ha dicho que gana el Madrid. ¿Por qué gana el Madrid, Roberto?
Bueno, yo lo tengo claro que esta liga va a ser para el Real Madrid porque no va a extenderse mucho en el tiempo la irregularidad de un equipo que ya viene trabajado años atrás, que no se ha cambiado tanto, que hay un par de piezas nuevas en el que solo era cuestión de tiempo que se acoplasen. Si Mbappé a un nivel bajo ha rendido como ha rendido, un buen Mbappé va a hacer mejorar mucho a este Real Madrid. En el momento en el que Ancelotti empiece a tener rodaje su equipo, entiendo que no va a ceder mucho más. El año pasado perdió solo un partido en la Liga. Espero que esa racha buena que ha tenido el Barça al inicio y que ha tenido el Atlético de Madrid en la parte final de 2024, la del Madrid no ha llegado y va a llegar y va a ser decisiva.
Emilio, usted ha dicho el Madrid, ¿no?
Reflexionando anoche en el partidazo sobre el ganador de Liga, ya saben que estos audios habrá que guardarlos. Y en la encuesta hoy estamos preguntando por el tema de la Navidad, Íñigo.
Sí, por el caso Dani Olmo, por ese comunicado de la plataforma Son un Clan pidiendo la dimisión de Joan Laporta, y preguntamos si es lo que debería hacer el presidente catalán. El 77% dice que sí, superado los 1.200 votos.
Situación muy complicada para Joan Laporta y también para Dani Olmo, que ahora mismo está sin equipo y no puede jugar ni en la selección ni ninguna competición si no sale del Barça. Son las 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE, el deporte sigue en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues qué a gustito estamos aquí durante toda la semana contando el deporte en Deportes COPE. Hay cosas que se pueden contar y otras que no, como el baile que se hizo Melchor ayer en la redacción de deportes con Arancha y conmigo. Nos hicimos una conga para celebrar, porque la vida es celebrar. Sí, Íñigo, no pongas cara rara. Ayer nos echamos unos bailes, ¿verdad, Aran? Muy buenas.
Vaya flow que tiene. Buenas, ¿eh? Melchor lo tenía escondidito. Bueno, escondidito del todo, ¿no?
A nosotros que ya llevamos muchos años con él no nos engaña. ¿Qué tal, Mel? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien. Aquí, encantado.
Bueno, y ahora tienes trabajo dentro de nada, ¿no? O sea, que estarás ya también soltando un poco músculos para la gran noche del año que te espera por delante, ¿no?
Lo lleva peor el camello y el paje, que está sobrepasado, pero sí, está todo ahora informatizado, ahora es mucho mejor que antaño, pero bien.
Pues con toda la alegría del mundo, contando el deporte hasta las 4 de la tarde, porque además ya llega ese partido de Liga del Real Madrid frente al Valencia, que tuvo que verse aplazado por la Dana, porque vienen mañana ya 3 partidos de Copa. Este fin de semana ya saben que no hay Liga más allá de ese partido que recupera el Real Madrid y el Valencia, que se juegan los 16avos de final de la Copa del Rey, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes e incluso el martes, porque el Real Madrid juega el lunes contra la Deportiva Minera, pero el Valencia juega el martes contra el Eldense y luego ya, sin solución de continuidad, la Supercopa de España en Arabia, que se juega los días 8 y 9, miércoles y jueves las semifinales, el sábado la gran final. Así que vamos a ver qué nos depara esa Supercopa, tercer título en liza de la temporada para el Real Madrid, que ha ganado los dos anteriores y que persigue el septuplete. El otro día nos lo preguntábamos en la redacción de deportes, ¿cómo se dirá septete? Pues no, recurrimos a la RAE y se dice septuplete. Esto es una cosa que el madridismo se tendrá que aprender, Melchor, porque nunca, nadie, jamás en la historia del fútbol ha ganado 7 títulos la misma temporada.
Bueno, y una vez más el Real Madrid es el que está en disposición de poder hacerlo y de seguir convirtiendo al conjunto blanco en algo histórico todas las temporadas, ¿no? Este es un reto mayúsculo después de la pasada en la que se consiguieron 5 títulos, imagínate 7. Ha disputado 2, de momento, ya ha ganado 2. En unos días, el día 12, si se mete en esa final, podría conseguir el tercero y, bueno, está en disposición de ello porque está vivo en todas las competiciones, está recuperando jugadores. Ahora mismo solo tiene a los 3 lesionados de larga duración de rotura de cruzado, como son Carvajal, Militao y Álava, aunque de Álava ya ha dicho Carlo Ancelotti que espera que a mitad de enero pueda estar ya disputando partidos. Así que, bueno, imagínate, 7 títulos en una temporada es una auténtica barbaridad. Pero el Real Madrid se ha conjurado para intentar conseguirlo, ¿eh?
Sí, estaba pensando que además es 2 de enero, y el 2 de enero, ayer no, pero el 2 de enero se ha abierto oficialmente el mercado de fichajes de invierno. Esto hay mucha gente que piensa que es para los equipos que lo han hecho mal en verano, una parte es verdad. Hay otra parte también importante para los equipos que han sufrido lesiones graves durante estos primeros meses del campeonato. Equipos en la parte de abajo que necesitan reforzarse para tratar de sacar adelante la situación. Equipos en la parte de arriba que necesitan reforzarse para tratar de conseguir todos sus objetivos. Y luego está el Real Madrid, que, como venimos informando aquí en las últimas semanas, no tiene intención de reforzar su plantilla en el mes de enero, a pesar de las graves lesiones que ha vuelto a sufrir, como ya le ocurriera la pasada campaña. Y si uno consulta, si uno mira la lista de jugadores que quedan libres en junio de 2025, creo que estamos ante el año en el que más hype, como se dice ahora, en el que más atención, en el que más ilusión para mucha gente capta los jugadores que quedan libres. Atención. Por ejemplo, estos 10. Kevin De Bruyne en el Manchester City. Mohamed Salah, 17 goles, 13 asistencias en lo que va de temporada, a pesar de que ya no es un niño. Jonathan Tah, el central alemán. Heung-min Son, el futbolista coreano. Leroy Sané,
Davis, el lateral zurdo del Bayern Múnich. Joshua Kimmich, 29 años, el mediocentro del Bayern de Múnich. Van Dijk, el central. Cristiano Ronaldo, sin ir más lejos, o Neymar. Bueno, jugadores que a lo mejor ya están para otro mercado, pero atención a los jugadores que quedan libres y uno sobre el que están puestas muchas miradas, Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Liverpool, que termina contrato. Y bueno, hay mucha rumorología, Melchor Arancha, en Inglaterra sobre que el Real Madrid pudiera intentar sacar a Alexander-Arnold en el mercado invernal. ¿Hay algo de esto, Melchor? Sobre todo porque Ancelotti hoy no ha cerrado, no por Arnold, porque no ha salido el nombre, pero no ha cerrado de manera tajante la puerta a que pueda haber movimientos
sí,
hemos
preguntado en sala de prensa qué nos podía decir ahora del mercado de invierno, si finalmente iba a fichar o no, porque recordarás que hace unos meses se le preguntó si iba a acudir el Madrid al mercado de invierno, que es lo que se abogaba desde parte de la afición, también desde los medios de comunicación, aunque aquí en COPE hemos dicho desde el primer momento que se lesionó tanto Carvajal como Militao que el Real Madrid no iba a acudir, que sobre todo se iba a dar el plazo del mes de diciembre, que ha sido cargadísimo para el conjunto blanco, para ver cómo salía las distintas competiciones, Liga, Champions, después de un inicio de temporada que no había sido demasiado positivo. El resultado ha sido tan positivo que está segundo a un punto del Atlético de Madrid, que si mañana gana el Mestalla puede ponerse líder de la Liga. En la Champions pues está totalmente colocado, ya ha ganado dos títulos, en disposición de ganar otros cinco, así que Ancelotti decía que en principio no se iba a fichar, pero hoy ha sorprendido cuando se le ha preguntado directamente si iba a fichar y ha dicho, bueno, ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Ya veremos, decir, ya veremos.
Ya veremos, ahora no es el momento, ha dicho, de hablar de ello.
Sí, que no se encontraba cómodo hablando de esto ahora.
Que no tenía todos los datos. La información que podemos apuntar es que evidentemente él como técnico y como todos los técnicos del mundo quieren tener el mayor número de jugadores y de más calidad posible en su plantilla. Pero también sabe Carlo Ancelotti que el Real Madrid tiene una manera de maniobrar, que no es habitual acudir al mercado de invierno. No lo hizo la pasada temporada con tantas lesiones que tuvo, tampoco lo ha hecho esta y no lo va a hacer en este mercado de invierno. Eso no quiere decir, como ya apuntábamos días atrás, que por ejemplo con el tema de Arnold, de Alexander Arnold que estabas apuntando en Liverpool, a lo mejor, como ya puede empezar a negociar con él, negocia lo que ya había de alguna manera tanteado, pero no para que llegue ahora en esta temporada, sino que pueda incorporarse a la conclusión de la misma y quién sabe si incluso poder estar en el Mundialito de Clubes como jugador del Real Madrid.
Recordemos que el Mundialito de Clubes, que empieza el 15 de junio, termina en julio y que los contratos de los futbolistas terminan el 30 de junio, con lo cual puede haber jugadores, de hecho hay jugadores de muchas de las plantillas que van a formar parte de este Mundialito, que en la primera parte de la fase de grupos tendrán contrato con su equipo y si alcanzan la ronda eliminatoria no tendrán contrato con su equipo. Esto claro. La FIFA lo tiene que dar una vuelta y luego hay jugadores como Jonathan Davis, Alfonso Davis, en el caso del Bayern Múnich, suena en la órbita del Real Madrid, o como trena Alexander-Arnold, que también podría enfrentarse al Real Madrid en ese Mundialito de Clubes.
No, Liverpool ya... no. Liverpool no creo, no, creo que no está ahí.
No, el Liverpool no juega, solo el Bayern. Pero bueno, el caso es el sobre todo el de Alfonso Davis. Y sabes que hay una ventana justo antes de que empiece el Mundialito para que se fichen los equipos. Lo que sí dejó la UEFA es que, perdón, la FIFA en este caso, que un jugador no va a poder jugar con dos equipos diferentes. Claro. Y que en caso de que haya conflicto, es decir, imagínate que finalmente se dan todas las circunstancias y el Real Madrid ficha a Alfonso Davis, entonces se tendrán que sentar en una mesa el Real Madrid,
y el Bayern
de Múnich y la FIFA como mediador. Y al final se decidirá, si no hay acuerdo,
con qué club juega
ese Mundial de Clubes. La verdad es que es una batata caliente para la FIFA, porque claro, uno termina de pagarle, pero el otro empieza a pagarle.
Muchas veces criticamos a la FIFA y UEFA, etcétera, etcétera, pero en este caso tiene toda la razón del mundo. Imagínate jugar una primera fase de ese Mundial de Clubes con el Bayern y luego la fase final con el Real Madrid.
Contractualmente no sería así, porque tienes contrato con uno hasta el 30 de junio y con otro a partir del 1 de julio.
Pero ahí habría unos conflictos de intereses. Evidentemente la FIFA eso quiere mediar.
Pero aquí hay alguien que tiene que ceder y es muy difícil. Yo creo que lo más correcto desde mi punto de vista es decir que al final no lo juegue con ninguno, porque si lo juegas con el que va a ser tu club, te va a pagar esos 15 días tu otro club y si se lesiona en medio es que hay muchas circunstancias que al final, ¿sabes lo que pasará? Que tendrán que regular también el inicio del mercado, los contratos, y los contratos tendrán que acabar pues el 30 de mayo o el 1 de junio. Tendrán que hacer una regulación especial para esas circunstancias.
Es complicado. ¿Te ha sorprendido, Aran, lo de Ancelotti? Estábamos en la redacción escuchando la rueda de prensa y nos hemos mirado varios como diciendo, qué raro que no cierre completamente la
fíjate,
puerta.
Fíjate, yo creo que Ancelotti, mi traducción, todavía no tengo toda la información porque no es que haya hablado con nadie de su entorno ni nada cerca, pero creo que lo que ha querido hacer, que digamos que la sala de prensa no es el foro para debatir sobre si el Real Madrid tiene que fichar, ¿no? Y que por eso ha dejado como todo ambiguo, como decir, ahora mismo no es este el lugar, el sitio donde se deben tomar estas decisiones. Y estoy de acuerdo con Mel, que una cosa siempre es lo que quieren los entrenadores y otra cosa es la que quiere el club y la dirección deportiva del club. Y siempre muchas veces hay conflicto porque los entrenadores miran en el lo inmediato, en el mañana. Y evidentemente, pues Ancelotti, cuanto más jugadores tenga y más top, pues mucho mejor. Pero es que, claro, en el club se mira a futuro, se mira la economía y se miran otros aspectos, claro, que muchas veces los entrenadores se olvidan. Esto es cuando tu hijo te dice, cómprame. Pues claro, si fuera por los niños, pues comprarías, irías a tal, pasarías todo el día gastando. Pero para eso están los padres.
No,
sí, para poner...
Ancelotti no es famoso por ir... o por desafiar al club, no digo que lo de haya sido un desafío, pero no, siempre va en la línea del club, nunca metido ningún mensajito ni ninguna pullita.
Es un poco lo que te apuntaba yo antes. Yo creo que esa conversación que él dijo que tenía que tener con el club después de ver cómo respondía el equipo en el mes de diciembre no se ha producido todavía. El club sabe la opinión que tiene Carlo Ancelotti, más que pedir la opinión que tiene, porque muchas veces oímos en los medios de comunicación, no, Ancelotti había pedido, no, Ancelotti nunca ha pedido nada. Ancelotti le consultan y él dice, bueno, pues yo creo que necesitaríamos reforzar este puesto o este jugador o este lo sé qué. Y luego es el club el que evidentemente tiene la última palabra porque tiene que tener en cuenta muchos más elementos que simplemente un jugador o una sustitución en concreto.
Ahora hablamos del partido de mañana contra el Valencia, de si os sale ya un once titular, para un partido muy, muy importante para el Real Madrid, por meter mucha presión al Barça, le metería 5 puntos, por apretar también al Atlético de Madrid, que perdería de manera provisional el liderato, y por, como ha dicho Ancelotti en rueda de prensa, ser un campo que tradicionalmente se le da mal al Real Madrid, o que pasan cosas, como ese famoso pitido de Gil Manzano cuando la bola volaba hacia la cabeza de Bellingham el año pasado, o como el partido de los 3 penaltis, o como otras cosas que han pasado en Mestalla, en partidos recientes con el Real Madrid. Pero estamos todos muy pendientes del caso Dani Olmo. Ya saben que ahora mismo Olmo es un jugador sin ficha, sin estar inscrito en la Liga, no puede jugar ni con el Barça ni con la selección, no podrá ser inscrito con el Barcelona, así que si quiere jugar esta temporada tendrá que salir. Pues nos cuenta, informa Elena Condis desde Barcelona, que el Barça sigue transmitiendo optimismo. Dice que espera resolver las inscripciones mañana, que van a alegar causa de fuerza mayor, que recordemos que es una de las cláusulas que contempla la normativa de la federación. Defienden que han hecho su trabajo con toda la documentación, que pueden garantizar esos ingresos extra por la venta de los asientos VIP. Alegan que los mercados financieros no operaban con normalidad debido a las fechas navideñas y confían en que todavía pueden resolver el caso de Dani Olmo, del que Ancelotti se ha mantenido, muy, como es habitual en él, muy prudentemente.
Sí, además con toda la razón y todo sentido del mundo. Es decir, no tiene toda la información, no la tenemos los medios de comunicación, que estamos al día. Hombre, a mí me hace gracia que el Barça quiera recurrir al tema de fuerza mayor. Fuerza mayor, oye, a ti te dan un plazo, tienes que hacerlo en ese plazo. Si tú lo consigues fuera del plazo, pues es que has llegado tarde, es que ya no puedes hacer. Es como esos fichajes que llegan fuera de las 12 y
el
que
no puedes...
El famoso
fax de De Gea, sí, o jugadores tantos, que se han quedado...
Y de tantos y tantos otros jugadores. O sea, si tú entras... Lo que está claro es que las normas son para todos. Lo que no puede ser es que sean para todos, menos para el FC Barcelona, que ya se ha visto bastante favorecido con la mano ancha que ha tenido la Liga en los últimos años, con tantas palancas. Por ejemplo, el caso de Dani Olmo, cuando se fichó a Dani Olmo, ya estaba excedido en el...
No, y ya sabían que tenían este límite
de fecha. No nos olvidemos que estuvo 2 o 3 partidos sin poder jugar y hasta que no se dio de baja Christensen, no pudo debutar ante el Rayo Vallecano. Quiero decir que ha estado jugando sobre el alambre durante tantas ocasiones y siempre se lo han permitido, que ahora, bueno, a mí me sorprende que sigan buscando historias. Y lo de fuerza mayor, chico, es que no lo entiendo. Fuerza mayor, que es fuerza mayor. Usted tiene plazos para inscribirle. Si no lo haces en ese plazo, estás fuera de plazo. Si lo consigues mañana o pasado, lo siento haberlo hecho antes, que has tenido mucho tiempo para hacerlo.
¿Qué dices, Sara? ¿Tú crees que va a haber más capítulos con este tema de Dani Olmo?
Bueno, yo creo que en esta ocasión no hemos visto que fuera todo tan fácil como había sido anteriormente para el Barcelona, porque ha habido clubes que de alguna manera se han puesto serios. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran puesto serios los clubes?
No, más presión a la Liga de
Javier
Tebas. Exacto.
Yo creo que al final, a ver, Laporta va a mover todo lo que pueda para inscribir al jugador. Yo creo que si se llega a producir eso, sería un hecho tan grave que crea un precedente extraordinario y que yo, si fuera a otros clubes, vamos, levantaría la voz y algo más que la voz, porque no me parece justo, ¿no? Porque ha habido muchos clubes que han sido perjudicados por esas normas. que si estamos para un navideño, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Bueno, usted ha tenido desde septiembre, desde que inscribió a su jugador, sabía que el 31 de diciembre se acababa. Ha tenido mucho tiempo para trabajar y para hacer las cosas bien.
Bueno, nos queda un minuto. Mañana podremos hablar también de la previa de ese partido, que es 9 de la noche, recuerden. Pero ¿qué 11 estimáis para saltar al césped de Mestalla?
Pues yo creo que el más importante que tiene ahora mismo Carlo Ancelotti a su disposición, que son prácticamente todos, como te decía, salvo los tres lesionados, Carvajal, Militao y Álava. Así que Courtois en portería con Lucas Vázquez. No sé si Ferland Mendy o Fran García, que le ha ganado la partida en los últimos partidos al francés y que además ha estado lesionado Ferland Mendy, con, lógicamente, Tchouaméni y Rüdiger como pareja de centrales, Camavinga, Valverde, Bellingham y arriba Rodrigo, Vinicius y Kylian Mbappé, salvo que quiera utilizar un 4-4-2 y ahí ya tendría cabida, por ejemplo, Brahim. Recordemos que Rodrigo se incorporó un poquito más tarde, no porque tuviese ningún problema físico, sino porque había perdido un avión, pero en principio por ahí iría, ¿no? El 11 más competitivo que tiene en estos momentos, Carlos.
Partido importante mañana.
Sí, a mí quiero ver, porque el equipo ha funcionado mucho mejor en el centro del campo con Ceballos. Sí. Es verdad que normalmente Ceballos no estaría. Yo no sé si, como hizo en el partido contra el Sevilla, podría volver a repetir con Camavinga por la izquierda, porque sí, es la opción que muchas veces encuentra Ancelotti para poder meter a todos
más
los jugadores que le gustan y que, bueno, y están teniendo un peso, yo creo, importante, como es el caso de Ceballos, que me parece que se ha hablado muy poco de todo lo que ha aportado Ceballos y ha coincidido con el mejor momento del Real Madrid.
Mañana seguimos deshojando la margarita. Gracias, Armel. Arancha.
No, para terminar, Soto Grado,
ah, bueno, el árbitro, claro,
y Muñiz Ruiz. Es decir, año nueva, vida año misma, nuevo, vida la de siempre en el Comité Técnico de Árbitros.
Ha habido esta mañana, y me imagino que lo harán en redifusión, hay un vídeo especial de Real Madrid Televisión para Soto Grado, el que quiera verlo, que eche un vistazo. Gracias, Arancha, Melchor.
Hasta luego.
Enseguida, el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de Pajes contra Elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño, que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
Promo White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en blanqueamiento dental combinado. Pide cita en clinicacastelo.com. Unidades limitadas.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi?
Bueno, feliz año. Feliz año. En el Atlético de Madrid bastante más tranquilo también que en el Barça.
Con todos los jugadores inscritos, ¿eh? Sí. Es una noticia que te puedo dar. Sí, que tiene a todos inscritos, que es importante. Hay equipos que no los tienen.
Efectivamente. Hombre. Y a por la Copa, Javi. A por la Copa con todo.
Y a por la Copa con todo, que es algo que sorprende, que yo creo que años atrás, o al menos en los últimos 10 años, yo no lo recuerdo, que en una fase tan tempranera el Atlético de Madrid fuera a tirar de tanto jugador importante, pero el Cholo lo tiene claro. O sea, las rotaciones van a ser las obligadas, entre comillas, porque ya sabemos que Musso es un portero de enjundia y que representa perfectamente lo que quiere el Cholo, esa veteranía, esa jerarquía en la portería, así que estaría en portería Musso en el partido en Málaga, y luego en defensa el único que rotaría sería Llorente, entraría Nahuel Molina, y Jiménez, que está lesionado y que está intentando llegar al partido de Liga ante Osasuna, también se quedaría en el dique seco, y ahí entraría Lenormand. Todo lo demás es el 11 titular, el 11 de gala que vimos ante el Barça y con el que el Atleti se hizo líder de la Liga, así que arriba Laraña y Griezmann, centro del campo de Paul, Barrios, Juliano, Gallagher, nada, todo lo que tiene el Atleti para el partido de Copa ante el Marbella.
Que afronta un mes además muy ilusionante porque es líder de la Liga, vamos a esperar a ver qué pasa mañana en Mestalla, y porque no va a tener que ir a Arabia, que no sé si en algún caso el Atlético de Madrid lo verá como una ventaja, Javi, para afrontar todo lo que viene por delante.
Hombre, no. Una ventaja no es, una ventaja física seguramente sí, pero una ventaja para la institución no, porque si está en Arabia quiere decir que la temporada pasada has estado muy, muy cerca de tocar en metal, has quedado primero o segundo en Liga, has llegado a la final de Copa, el Atleti no lo pudo hacer, fue tercero en Liga, se quedó ahí a las puertas en la semifinal de la Copa del Rey, así que este año seguro que quiere volver a Arabia y para la institución, hombre, pues le gustaría estar ahí. Si miras el lado bueno, pues manera de rotar, de descansar un poco, de no meter tanta tralla en los viajes y mentalmente al equipo, pero ya te digo que al Atleti le hubiera gustado estar ahí y con ganas de ser, claro, después de esa Copa, campeón de invierno, porque es líder de Navidad, pero no campeón de invierno, y vamos a ver si lo puedes ante Osasuna.
Mes de enero ilusionante para el Atlético de Madrid, también con retos en la Champions, como meterse entre los 8 primeros, pero con la Copa entre ceja y ceja para tratar de ganar un torneo que al Atlético de Madrid le ha dado mucho también en las últimas temporadas. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Donde están felices es en Getafe. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Están felicísimos. Es la mejor noticia que podían tener para empezar el año, la recuperación de Borja Mayoral. Bueno, los antecedentes, rápidamente para que todo el mundo se sitúe, se lesionó el 2 de marzo, se rompió el menisco de la rodilla izquierda. Ahora, actualmente, ya no se extirpan, se opta por hacer una sutura. Y realmente Borja Mayoral nunca ha estado de estar bien. Acuérdate que a principio de temporada regresó, pero hubo un domingo que tuvimos que dar un susto de última hora cayéndose de la convocatoria en el partido ante la Real. Bueno, desde entonces no dejaba de tener la rodilla inflamada y se optó hace 6 semanas por ponerse en manos de un fisiólogo. Y hoy preguntando he entendido por qué, Santi. Y es porque Borja Mayoral es diabético. Y esa enfermedad es la causante de la inflamación de su rodilla. Así que en estas 6 semanas, con este tratamiento especial con el fisiólogo, ha sido sometido a diferentes pruebas, a diferentes recuperaciones, todo basado en su diabetes, porque era la causante de la rodilla y que no le bajaba la inflamación, su cuerpo se olvidaba de cuidar la rodilla. Y gracias a este tratamiento de fisiología, hoy ha vuelto a entrenar con el grupo, ha entrenado por fin con sus compañeros, se ha sentido bien, ahí estaba doy fe el fisiólogo para corroborarlo, y mañana va a poder tener sus primeros minutos en Granada. Vamos a ver si juega esos minutos, pero ya Bordalás ha avanzado, ya lo hemos escuchado en el tramo nacional, que es una grandísima noticia que pueda estar en una convocatoria y mañana que pueda volver a jugar. Aleña también está recuperado, es una convocatoria de 22 para mañana, Santi, en la que repite Cova, aunque esto ya casi deja de ser noticia. También está el lateral izquierdo Argüelles y debuta en una lista el delantero del juvenil Martín Cuellar. Bueno, esto todo lo bueno, sí. Pero ahora viene lo malo.
Sí, eso nos pone ahora bastante tristes también por el cariño que le tenemos a esta persona, a este jugador en concreto.
Alan Romeo Neom, que mañana sí va a estar en Granada, además en la que fue su casa y además le rindieron homenaje este pasado verano, pero no va a poder estar en el césped, no va a poder jugar, se lesionó en el último partido ante el Mallorca, tuvo que ser sustituido y según hemos podido saber, la cadena COPE tiene una rotura parcial del tendón de Aquiles. Afortunadamente no es una rotura total, Santi, es solo una parte, ha estado tratándose todos los días estas fiestas, va a estar un tiempo parado, pero si todo va bien y viendo lo profesional que es Neom, espera regresar quizá para el partido ante la Real. Bueno, baja segura mañana, baja ante Las Palmas, baja ante el Barça y veremos si llega para la Real. Bueno, y voy a terminarte con un mensaje de Bordalás afirmando que no piensan tirar la copa. Sí, es verdad que la situación en Liga es chunguísima, pero de tirar la copa nada.
Bueno, pues todo eso en la actualidad del Getafe Club de Fútbol. Le mandamos un abrazo gigante a Alan Romeo Neom y también a Mayoral, que ha peleado mucho por volver y mañana puede tener esos primeros minutos que vuelvan a ilusionar a la afición del Getafe en una demarcación que le hace muchísima falta. Gracias, Churri, un beso.
Besos.
El Rayo Vallecano también juega mañana partido de Copa. ¿Cómo llega el equipo de Íñigo? Raúl Iñárez, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, juegan mañana a las 7 contra el Racing de Ferrol. Mira, te voy a dar 3 apuntes. Lo primero, que el equipo está entrenando ahora mismo y que viajan en avión a las 7:10 de la tarde con destino a Coruña. También te voy a comentar sobre el partido lo que ha dicho Íñigo de Pérez en rueda de prensa, que ha recalcado que no se confía, que esperan un partido difícil y que tienen muy presente lo que pasó en la primera parte del partido contra Unionistas, que recuerdas que comenzaron perdiendo 2-0 y tuvieron que remontar. Y ya por último, en el capítulo de bajas, son 7 ya las que tiene Íñigo Pérez, batalla del que se están esperando los resultados de las pruebas, y por un virus estomacal se han sumado Pedro Díaz y James Rodríguez. En referencia al colombiano, Íñigo ha comentado que tanto él como los jugadores sin minutos tendrán que hablar con el club, pero que él está contento con la plantilla y que de momento pues no hay ningún movimiento.
Bueno, pues sigue el tema James Rodríguez, vamos a ver qué tal le va la Copa mañana al Rayo en ese partido en el que intentará seguir avanzando de ronda para meterse ya en las rondas finales. Gracias, Raúl. Y en el Leganés juega Copa el domingo frente al Cartagena, pero de lo que se habla, Íñigo Jodra, es del mercado. Muy buenas.
Sí, del mercado, y te voy a dar yo también dos apuntes muy, muy tranquilitos. El club tiene tranquilidad respecto al mercado, sobre todo con Aler, con el que cuentan en principio, pero sí que es verdad que podría salir si el Dortmund o el propio jugador lo estiman así. Y se está hablando de que ya están hablando con el Utrecht para hacerse con el delantero costamarfileño. También la prioridad, un lateral izquierdo tras la lesión de Franquesa. Y lo último, ese partido de Copa contra el Cartagena, se lo van a jugar todo, van a salir prácticamente con todos los titulares también, porque es una prueba de fuego respecto al partido que tiene la siguiente jornada liguera contra el Español, rival directo. Te recuerdo, sin Óscar ni Jorge Sainz.
Por la sanción, 4 partidos le cayeron a Óscar por esa expulsión frente al Villarreal. Gracias, Íñigo. Nos queda el baloncesto. Y en el baloncesto tenemos que hablar del Real Madrid, que viene todavía con la ilusión, con la inercia positiva de haber ganado ese partido, ese clásico frente al Barcelona, y que afronta semana de Euroliga. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Afronta, para ser exactos, un infierno. Sí. Mañana a las 9 de la noche, atención a la hora, porque es 15 minutos más tarde de lo habitual, 9 de la noche, el Bayern de Múnich. A partir de ahí viene un Tourmalet en el que va a jugar 4 partidos la próxima semana: Vitoria, Granada, Kaunas, y el domingo día 12 frente a la Laguna Tenerife en casa. Hay que contar una cosa. ¿Recordáis que el día 31 se emitió el parte médico, rotura del tendón conjunto de los isquios a nivel de la cadera izquierda, de Gaby Deck? Hoy le he preguntado a Chus Mateo y ha sido muy claro: mínimo 2 meses, que va a ser probablemente algo más. Lo digo para no especular con la dichosa Copa del Rey, que es el 13 de febrero. Respecto al Bayern, al que se midieron en la jornada 1, que queda muy lejos, en esto ha cambiado el equipo.
Somos lo que somos, y a ganar de otra manera. La capacidad de adaptación es lo que nos va a dar la posibilidad de hacerlo bien este año. O sea, hay que adaptarse a lo que somos, a cómo jugamos, a las virtudes que tenemos este año, que tuvimos en el pasado ya no las tenemos. Hemos dado muchos pasos adelante, pero muchos pasos atrás durante el año, y con muchas inseguridades por momentos, con poca fortaleza mental en momentos. Bueno, creo que vamos corrigiendo ciertas cosas, y lo único que nos ponemos como objetivo es llegar al momento de la competición preparados para hacerlo.
Pues mañana van a competir frente a un Bayern que ha ganado 11 partidos en las 18 primeras jornadas de Euroliga. Balance 9-9 para el Real Madrid. Mañana es el partido 426 de Sergio Llull.
No sé qué sería de nosotros sin Jules. Seguramente el Madrid seguiría siendo muy grande, pero esa grandeza también ha aportado muchísimo, muchísimo Sergi Jules, ¿no?, a la sección de baloncesto, ¿no? A veces, en tiempos duros y difíciles, siempre gusta tener un referente que te da mucha seguridad. ¿Con quién iría a la batalla? Pues con él, sin duda ninguna.
Con él iría a la guerra. La próxima, insisto, mañana a las 9 en el Movistar Arena.
Menuda semana, o menudos días que tiene el Real Madrid de partidos por delante, con esa baja dolorosa de Gaby Deck, que no va a llegar a la Copa del Rey. Gracias, Pilar.
Chao, chao.
Nos queda la Guanis.
¿Qué te gustaría que el 2025 nos trajera como sociedad?
Que fuésemos todos más solidarios con los que tenemos al lado.
Salud política y que no se les vaya la cabeza a los que mandan, porque los que estamos debajo necesitamos tranquilidad.
Me gustaría que nos trajera la paz en la guerra de Ucrania y la paz en Oriente Medio. No olvidemos que son nuestro este del Mediterráneo.
Ángel Expósito te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Nos queda el Aguanís. ¡Guas, tú dirás!
Santi, querido, confío que el Barça convenza a la Federación y rescate a Olmo, Víctor, incluso al Lobo Carrasco y Ramón María Calderé. Esto no puede acabar así, no. Que los argumentos de Laporta y asociados serán de peso, no cabe duda. Es gente preparada. ¿Te imaginas lo que nos contarían? ¡Tiemblo de gozo! ¡Los condenados han sido absueltos y tal! No, no podemos quedarnos sin ese momentazo. Ese Tebas volviendo a meternos en la web de la Liga. Ese Luzán clamando, es la nueva federación, la de todos. Lo sabremos mañana viernes, dicen. Si espabilan, podrían hacer el saque de honor en el Valencia-Real Madrid, programado para las 9. Los tres, Laporta, Luzán y Tebas. Eso sería un pasillo, y no el de Jesús Navas. Ah, por cierto, primero en COPE. Os dije que los 100 millones iban a ser del Monopoly. Sí, del Monopoly catarí fueron. ¡Ah! ¡Amnistía! ¡Ya!
Qué grande, igual yo me espero cualquier cosa. Mañana lo contamos, o durante la tarde, si pasa algo, lo contamos. Hasta aquí, señoras y señores, este repaso del deporte del día 2 de enero. Ha estado Álvaro Español en el control técnico, con Arancha Rodríguez y con Íñigo Jodra en la producción. Va a ser Íñigo el que les cuente las noticias deportivas durante la tarde, los informativos. A las 8:30, Carlos Sáez. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo. Gracias por estar ahí, que tengan buena tarde. Hasta mañana.